Pasaban unos minutos de las 2 del 3 de mayo cuando ETA anunció el final de su trayectoria y su actividad política, todo ello en cursiva, ¿eh? No era la primera vez que hablaba de su disolución. Desde el 20 de octubre de 2011 no extorsionaba, no secuestraba, no mató. 6 años más tarde, el profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Rey Juan Carlos, Rogelio Alonso, revela en un libro que el final de ETA pudo ser otro. La derrota del vencedor, la política antiterrorista del final de ETA. Lo edita Alianza Editorial. Es un libro duro, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es un libro duro porque las verdades ofenden a veces?
Creo que esa es una forma muy adecuada de describirlo, porque en efecto, durante muchos años, y todavía hoy se ha reproducido la mentira, que es, parafraseando a Hannah Arendt, una mentira política organizada, de que ETA ha sido derrotada. Es una mentira que reproducen nuestras élites políticas y algunos formadores de opinión.
Sí, yo quiero creerlo.
Claro, porque supone un alivio, ¿verdad? Supone un alivio que después de tantos años de coacción, de intimidación terrorista, podamos colgarnos esa medalla. Pero desgraciadamente esa mentira humilla a muchas personas que con toda lógica y toda razón consideran y no sienten esa derrota. No sienten esa derrota de ETA porque no se ha producido en toda su magnitud. Porque, en efecto, ETA fue forzada por las fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia a detener su campaña de asesinatos. Pero, sin embargo, las élites políticas, los 4 últimos gobiernos de nuestra democracia, presididos por Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, no complementaron esa derrota operativa, gracias a ese abnegado trabajo de los profesionales de la seguridad, con una verdadera derrota política e ideológica. Y lo que han hecho es conformarse con que ETA deje de matar físicamente, que es un logro, pero han renunciado a combatir política e ideológicamente a la organización terrorista y a su complejo de asociaciones. Por eso hoy el veneno de ETA pervive y ETA vive en las instituciones democráticas.
Yo arrancaba esta hora de las 5 o las 4 en Canarias con un recordatorio y el asco, lo siento tal cual, del homenaje al asesino de Buesa que estos días se celebra en un barrio de Vitoria, en las fiestas de San Juan. El homenaje al que en el año 2000 mató a Fernando Buesa y al ertzaina Jorge Díez. 100 años de cárcel de condena y le homenajean al tío este fin de semana. Me produce una sensación de asco, de vergüenza. ¿Estas cosas solo pasan aquí o es un denominador común de la lucha contra las organizaciones terroristas y del fin de las organizaciones terroristas, profesor?
En nuestro país lo que está ocurriendo es precisamente lo que destacabas constantemente, homenajes a los terroristas en flagrante incumplimiento de las leyes de víctimas, tanto autonómica en el País Vasco como nacional, que prohíbe expresamente el homenaje a los terroristas, el desprecio y humillación de las víctimas. Y esa es otra evidencia de la negativa, de la dejación del Estado, de la desidia del Estado para hacer cumplir su ley y para dar a las víctimas del terrorismo justicia política. Porque ETA asesinaba por motivos políticos, luego no podemos olvidar las consecuencias políticas de su violencia, de su terrorismo, y hay que reivindicar una justicia política que se les niega a las víctimas, pero también se les niega una justicia penal en muchos casos, más de 300 asesinatos sin esclarecer. Hoy los representantes de ETA se sientan en las instituciones. Y la evidencia de esa dejación del Estado y de la hipocresía de los principales partidos que se han negado a intentar juzgar políticamente...
¿Cuando dices principales partidos?
Me refiero a los 2 partidos que han gobernado nuestro país durante los 4 últimos años.
PP y PSOE.
Exactamente. Y se refleja muy bien en lo que ocurrió hace unas semanas con la moción de censura que da lugar al nuevo gobierno. Nos encontramos con que el nuevo gobierno se forma con el apoyo de los sucesores de ETA, de Bildu.
2 votos.
Quienes han justificado, quienes todavía no condenan el asesinato de ciudadanos en nuestro país, de políticos socialistas y políticos de otros partidos políticos, son quienes al final apoyan la formación de este gobierno. El Partido Popular critica que sean, en palabras literales del portavoz del PP entonces, los amigos de ETA, son algo más que los amigos de ETA, son los sucesores y representantes políticos de ETA, hayan dado ese apoyo. Pero es que el PP durante los 6 años y medio de gobierno no ha hecho absolutamente nada por evitar la legitimación y la anómala normalización democrática de los sucesores de Batasuna. Cuando tuvo una mayoría absoluta, no hizo absolutamente nada e incumplió su contrato con los ciudadanos cuando en la oposición había planteado el Partido Popular que ilegalizaría al partido sucesor de ETA y cuando señalaba que había evidencias para esa ilegalización. Luego, este suceso tan reciente nos evidencia la hipocresía de esos dos grandes partidos políticos que se quejan, que se indignan, pero son espectadores indiferentes, que se indignan, pero cuya indignación no va seguida de una acción que sea coherente con esa denuncia.
La derrota del vencedor, del nuevo trabajo del profesor Rogelio Alonso, La política antiterrorista del final de ETA, arranca con estas palabras de quien fuera, ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.
Desde el punto de vista vital, para mí acabó todo el 20 de octubre del 2011, cuando la democracia derrotó a ETA. ETA no alcanzó ninguno de sus objetivos, eso sí, mató mucho. Por tanto, la democracia derrotó a ETA, pero nos costó mucho, porque había unos fanáticos que mataban a los que no pensaban como ellos. Ese es el relato, no hay más. Hay que pensar en los jóvenes, en los que van a construir Euskadi, ¿no? Y si queremos recuperar la convivencia, no la podemos recuperar sobre reglas falsas, sobre normas falsas. Por tanto, el relato también es nuestra contribución.
¿Qué estás apuntando?
Escuchaba varias...
¿A cuáles de los ángulos quieres responder?
Sí. Las declaraciones del exministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, son falsas. Constituyen precisamente una demostración más de esa mentira política organizada. Porque el exministro del Interior sabe perfectamente que aunque ETA no ha logrado sus objetivos máximos, evidentemente ETA ha logrado significativos logros políticos, entre ellos que un Estado democrático que había logrado casi derrotar a la organización terrorista en el periodo entre el 2000 y el 2004 consiga el fortalecimiento de su brazo político, lo cual es un significado logro. Lo explico con el símil del propio anagrama de la organización terrorista. El hacha y la serpiente. En el año 2002 el hacha estaba herrumbrosa. También la serpiente temía su aniquilamiento. ETA reconocía en su documentación interna que su muerte política había llegado, que iba a desaparecer, que temía su final por aniquilamiento. Luego, como resultado de la ilegalización y de la presión de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la ilegalización de Batasuna, nos encontrábamos con que el hacha estaba herrumbrosa, oxidada, pero la serpiente temía su aniquilación. Sin embargo, la negociación de José Luis Rodríguez Zapatero lo que va a permitir es que la serpiente sea engordada. La política de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio de Interior engorda a esa serpiente, aportándole a ETA un rédito político muy significativo que, desgraciadamente, le permite a ETA reivindicar una cierta eficacia de su violencia. Luego, esas afirmaciones, como decía, del exministro del Interior, son falsas y, precisamente por los motivos que él aduce, por respeto a la verdad, por el relato, hay que contestar y denunciar ese tipo de falsedades.
Dedicas muchas líneas del libro La derrota del vencedor al miedo latente, quizás distinto, pero al miedo en la sociedad vasca. Así hablan, es muy breve este corte, algunos jóvenes de Bildu.
Saben todo lo que he hecho, saben las medicinas que yo tomo, saben todo, las facturas que a mí me llegan, saben todo.
Claro, hablan de Bildu, es decir, los de Bildu saben todo eso y muchas más cosas. ¿El miedo subyace?
Por supuesto, porque es que con ese significante vacío, con ese mantra de la derrota de ETA, lo que se intenta es pasar página. Alivia a la sociedad, alivia a las élites políticas y parece que ya no tienen que hacer nada. De esa manera ignoran todo lo que queda por hacer. Ignoran que no es suficiente con dejar que ETA deje de matar físicamente, que también hay que conseguir que ETA deje de matar civilmente, socialmente y políticamente. Hoy lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo, como hemos visto, en Alsasua. Lo sigue haciendo porque hoy se hace política en el País Vasco y se le deja hacer política a los partidos nacionalistas en el País Vasco como si ETA no hubiera existido. Es decir, ignorando que ETA amedrentó a toda una comunidad de ciudadanos nacionalistas, de que ETA laminó la competencia electoral. Los ciudadanos nacionalistas tienen una ventaja sobre los ciudadanos no nacionalistas. Han impuesto su hegemonía política, social y cultural gracias al miedo de ETA. Y hoy los ciudadanos no se han deshecho, los ciudadanos amenazados no han podido librarse de esa amenaza, porque el terrorismo, insisto, no es solo violencia física. Como consecuencia de esa violencia física hay también una violencia psicológica y política de la que no se puede deshacer de la noche a la mañana y, sobre todo, cuando se permite que el Partido Nacionalista Vasco ejerza esa hegemonía política, cultural y social como resultado y beneficio de la violencia terrorista.
Una fecha terrible, y yo estoy convencido que tienen que dolerle en lo personal el alma, esto que dijo Zapatero, el 29 de diciembre de 2006.
Quiero decirles que desde el punto de vista político, este año ha estado también significado por el alto el fuego permanente de ETA.
Al día siguiente, 200 kilos de explosivos en la T4 en Barajas aplastaban literalmente a Carlos Alonso Palate y a Diego Armando Estacio. Otegi insistía en el proceso de paz, en que continuaba, que había sido entre comillas, no sé si un accidente, pero casi. ¿Cuánto de importante es la semántica en todo esto?
Es fundamental, porque...
¿Es solo formal o es algo más?
Pues desgraciadamente lo que estamos viendo cuando escuchamos este tipo de discurso en torno al final de ETA es que evidencia un engaño al ciudadano, y esa es una evidencia de derrota fundamental de un Estado democrático que, como decía, había conseguido que el hacha quedara herrumbrosa, había conseguido debilitar a la serpiente y posteriormente, por su dejación, los principales partidos democráticos engordan de nuevo a esa serpiente y fortalecen políticamente a quienes todavía justifican el asesinato. Evidencia también algo terrible, la politización negativa de la inteligencia. Es decir, los informes de seguridad, los informes de inteligencia que en este libro se desvelan, lo que demuestran es el excelente trabajo de esos servicios de inteligencia y fuerzas y cuerpos de seguridad, sus excelentes análisis.
Ayer mismo tuvimos aquí a dos policías, un policía y una agente de policía. Ella fue la responsable de desencriptar los papeles de Suster.
Pues estos responsables lo que hacen es demostrar y proponer un tipo de política antiterrorista en determinado periodo de nuestra historia, en torno al año 2000 hasta el 2004, que sea una política antiterrorista orientada no al corto plazo, es decir, no para colgarse medallas en el corto plazo, sino al medio y largo plazo, para verdaderamente conseguir no solo la derrota operativa de ETA, sino también la derrota política y social de la organización terrorista. Y sin embargo, los gobiernos van a estos últimos gobiernos, los cuatro últimos, van a hacer caso omiso de esas advertencias. En contra de lo que advertían los servicios de inteligencia, el Partido Socialista de Zapatero ofrece una negociación a ETA que le da oxígeno, acude en su auxilio. Y el Partido Popular de Mariano Rajoy posteriormente continuará con esa hoja de ruta del Partido Socialista negociada con ETA. Lo hace Mariano Rajoy a pesar de su mayoría absoluta por el temor a que la ruptura de esa política antiterrorista lleve a ETA a volver a la violencia. Luego se produce una negativa politización del trabajo de los profesionales de inteligencia que lo que recomendaban era precisamente seguir aniquilando a la serpiente para entonces poder acabar verdaderamente con ETA y poder escribir un verdadero relato de lo que ha sucedido.
Esa es la clave, el relato. Una última cuestión, hablábamos fuera de micrófono, la consecuencia en el problema nacionalista, hasta el problema independentista, no solo en el País Vasco, sino también en Cataluña. Yo los selfies del pasado verano, de Otegi por las calles de Barcelona y por las Ramblas, el mismo Otegi de Hipercor, de Vic, de... me revolvían las tripas. ¿Esa es la causa-efecto, al final, esos nacionalismos y ese auge?
Hombre, esas políticas antiterroristas de estos cuatro últimos gobiernos lo que han hecho es legitimar a el brazo político de Batasuna. Lo que han hecho es permitir que estén en las instituciones a pesar de que no cumplen los mínimos éticos y los mínimos democráticos. Veamos que todavía se les están exigiendo a estos sucesores de Batasuna lo que dicen los partidos democráticos llaman como un mínimo ético. No lo cumplen, la condena del terrorismo, la deslegitimación del terrorismo, pero hacen política con ellos como si fueran verdaderos demócratas. Y eso evidencia de nuevo las falsedades cuando se apela a la construcción del relato. Esa apelación a la construcción del relato por parte de los partidos democráticos para lo que sirve es para hacer una transacción, para hablar de sentimientos en vez de hablar de justicia, para intentar apelar a nuestras emociones mientras se le niega a las víctimas del terrorismo la justicia política y penal. Porque el verdadero relato pasaba por hacer, o la eficacia del relato de ETA pasaba por hacer aceptable su presencia en las instituciones. Y los partidos políticos han aceptado la presencia de ETA en las instituciones. Por lo tanto, el relato ya está escrito. Y los partidos políticos no se ocupan del presente, intentan devolvernos el pasado para sacarle un provecho político y eludir sus responsabilidades en el presente.